The award-winning podcast, Transportista, returns for season 2. This time, we'll meet Beto Coral, who has lived his whole life in pursuit of one thing, justice for his father, a police captain. Captain Coral was mysteriously murdered shortly after leading the search block that captured and killed notorious drug lord Pablo Escobar. Listen to Transportista, Who Killed Captain Coral? Available on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to your podcasts.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas a
Dos Tipos de Cuidado.
Dos Tipos de Cuidado. Con Arturo Aguilar y El Salón Rojo. Por Dixo.
Dixo.
La productora de podcast más importante en habla hispana.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esto que es Dos Tipos de Cuidado.
El único podcast de Dixo que no mide sus niveles antes de grabar.
Exactamente, el único podcast que trae no sé cuánto lag de avión.
Sí, ¿qué tal? Lo que diga en este podcast y en este Periscope, para los que nos están acompañando en vivo, gracias a Dani Sadia por encargarse de la sobreproducción de este Periscope.
Del Periscope, no le pidas a Dani Sadia.
Revisó la luz más que el Chivo Lubezki ahora que está haciendo las últimas escenas en Argentina de The Revenant con el negro Iñárritu y Leonardo DiCaprio.
Quería traerse un crane así para hacer una toma cenital.
No, y mira, se va a mover así y que sea todo central, ¿no? ¿Sabes? Como, oye, como Wes Anderson.
Déjame presumirles el
estudio.
El 360 que traigo aquí.
Ah, mira, muy bien, muy bien.
La gente que nos está
espero
acompañando.
Espero que se haya escuchado eso en el podcast.
Hay un 360 que se pero están bueno. Perdiendo que en podcast luego veremos cómo se los contamos.
Y este también es el único podcast de cine que se lleva de cuartos con los ganadores del premio Nobel, ¿no es así, Arturo?
Es así, querido Alejandro. Este es el podcast de los amigos del premio Nobel. No,
lo que pasa es que.
Como adelanto, ¿no? Sí,
ya puedes decirlo porque firmaste.
Puedo decir que vi el documental de David Guggenheim, el director documentalista de Searching for Superman. Este documental sobre el estado de la educación en Estados Unidos, y también el director de Una Verdad Incómoda, el famoso. Uh-huh. Documental con Al Gore sobre el cambio climático. Acaba de hacer un documental sobre Malala Yousafzai, que es la más reciente ganadora del premio Nobel de la Paz.
Ya lo sabe decir.
Ya por fin lo aprendí después de leerlo como 300 veces en los últimos 5. Yousafzai. No, Arturo, no vais a salir con tu pendejada a la hora de presentarte así de hola, Malala. Sí, Malala, please. Así como el señor.
Oye, y sí, le pediste por nosotros. Le pediste que mejorara los ratings de Dos Tipos de Cuidado.
Le dije que se suscribiera y que luego tuiteara el link del programa. Me dijo,
¿no te tomaste foto?
No.
¿Había chance o no había chance?
No había chance de tomarle.
Si hubiera habido chance, te tomamos.
No, verdad es que no. No, la verdad es que no, ¿eh?
Pero
nunca lo
un
he hecho.
Hombre profesional.
Sí, no,
aquí.
Nunca. Pero sí, a final de año, lo importante, a final de año va a llegar a México He Named Me Malala, que se traduciría como Él Me Nombró Malala, uh-huh. Y que es la historia de ella y su papá desde que era una bloguera para la BBC en Pakistán, hablando desde los 11 años de la situación de la educación para las mujeres en ese país y dentro de la cultura islámica, cuando empezó a llegar el talibán a ocupar esa región y empezaron los cambios sociales importantes. Fue amenazada y después un propio miembro de los talibanes le disparó en el rostro, lo cual increíblemente sobrevivió. Empezó a hacer muchísimo activismo para llamar todavía más poderosamente la atención alrededor de este asunto de la educación en las mujeres en muchas de estas sociedades es algo negado, y lo que busca su fundación es 12 años por lo menos como educación para cualquier mujer en el mundo, y eso cambiaría la situación del planeta.
Y todo para que un día un activista ahí chairísimo le gritara, ¿qué? México, Malala.
Malala, please.
Malala, please,
y lo
México, ¿no?
Taclearan cuando durante la entrega del premio Nobel.
¿Verdad? Tal cual. Bueno, sí, pues ahí está. Entonces ya fuiste a resarcir la imagen del país con ella.
Ya quedamos bien con ella.
Te disculpaste. ¿No?
Sí, perdón. Dije, perdón, es que todos somos así. Es el decir, necesitamos ahí se alguna tensión. Fácil y,
ok, perfecto.
Pero ya platicaremos en unos meses con calma de lo que pudimos platicar en la entrevista con ella, que la verdad sí fue un total privilegio y honor poder platicar.
El programa hoy sí va a estar bien Seinfeld, porque, bueno, no sé tú, pero pues si estabas allá.
¿No es de nada?
No es de nada, porque no hemos visto nada.
No es cierto, yo sí, es el de, ahí va lo peor, que además yo estuve fuera y sí vi los estrenos de esta semana.
A ver, ¿cuáles? Porque yo vi el que iba a ser el estreno, creo, importante, que es Hagen y yo, que en inglés le pusieron Wide Goth. Ajá. Que sigo sin entender por qué.
Sí, tampoco.
Pero bueno, pero ya raro. Hoy justo llegó el mail de que no se va a estrenar. O sea, ya van dos ocasiones en las que se estrenó, que fue ganadora en Cannes. Uh-huh. Curiosamente. Y que, bueno, ya van dos veces aquí en México que retrasan el estreno. No entiendo por qué. Porque, bueno, sin spoilerear mucho o contar demasiado la trama, tiene que ver, digamos, con perritos. Y creo que ahorita hay un boom de.
¿Dominio del mundo?
Sí, o sea, yo creo que hay un boom de gente fan de los perritos y que se pone muy loca cuando ven un perrito ahí en la calle o lo que sea. No,
va a conectar mucho.
Yo creo que va a tener mucho éxito, no entiendo por qué la están retrasando tanto.
Ahí la pregunta es saber cuándo llega y si logra llegar, porque la volvieron a mover por enésima ocasión.
No, yo creo que sí va a llegar, pero como dijiste en un tuit, ¿no? Capaz que primero llega exacto, Netflix, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿qué otro estreno? ¿Elvira?
Elvira, okay. En este caso. El regreso, ni siquiera deberíamos decir regreso, pues no, porque además es el caso atípico. Manolo Caro es uno de estos pocos cineastas en México que ha encontrado un ritmo de presentar casi una película al año durante los últimos 4 años.
¿Qué eso?
De diferentes resultados.
Que eso merecería un comentario del señor Dani Sadia, no sé si ahorita o después en su podcast. En el último podcast de Dani, él habla justamente del tema de lo difícil que es sacar el segundo proyecto, etcétera. Y este tipo ya lleva 3 al hilo. La verdad es que yo ni siquiera tampoco lo entiendo. O sea, no sé. Bueno, esta película ya se podía ver desde el año pasado. Pero digamos, respecto a las otras, es muy, muy rápido.
No, no, todas las hace igual, proceso, ¿no? Pero... sencillo. Sí, no, y es lo mismo, es el de tiene muy claro y que es parte quizás del atractivo para cierto público y del rechazo para otro. De tener muy claro que es una función que le gusta cubrir dentro de un cine de entretenimiento. Y que es apostar por ese melodrama, por la parte entre la comedia romántica y un poquito más de reflexión generacional que vemos, sobre todo en el cine extranjero, estamos acostumbrados a verla, ¿sabes? A este tipo de retratos de diferente nivel que se asoman a lo que le está pasando a los treintañeros, pero que acá no tenemos a nivel industria, que es el de, es la película que va a llamar la atención, vas a ver el fin de semana, te la pasas chido, tiene porque, algo, pero no es.
Porque además, muy inteligentemente, lo hicieron coincidir con el estreno en Netflix de la serie esta de Club de Cuervos, donde están dos de los actores que salen en Elvira, se me acaba de ver el nombre.
Luis Gerardo
Méndez, y también por ahí andan un par más. Bueno, Carlos Bardem también sale en la serie, sí. Sale también en la película, y ya no me acuerdo ahorita quién más, pero por ahí están, ¿no? Y ahora, sí, esa sí la pude ver, pero la vi hace justamente, pues yo creía para un año. Y la neta es que la vi, fue la última que vi después de haber visto Güeros y después de haber visto Carmín Tropical y otra por ahí. Y la verdad es que, o sea, sí me acuerdo de la idea general, pero ya pasó un poco a la desmemoria.
Yo resumiría el asunto rápidamente. La trama es la parte de la mujer de 40 años, ama de casa, que un buen día se descubre en la situación típica del melodrama clásico, además desde los 50 hacia acá, dentro del panorama social tradicional. El señor desaparece. Se fue por unos cigarros.
Literal,
y no regresó.
Va por cigarros.
Exacto.
Y no.
Fui por cigarros, no regresé. Y a partir de ahí, en lugar de construir el melodrama que va a necesitar de otra figura masculina protagónica para encontrar el relevo, la catarsis, la emancipación, etcétera, se asoma más a la circunstancia del retrato moderno actual de no. Tiene que construir más bien a una heroína femenina que se encuentra ella misma y a pesar de las broncas, pues trata de encontrar como su salida en un espacio un poco agridulce, porque ahí es donde juega este melodrama propio de la tragicomedia, que es el de para ganarse cierto dinero, resulta que lo que se le da al personaje Cecilia Suárez es llorar y la contratan como lloradora profesional en servicios fúnebres, porque provoca a todos los asistentes.
Que es una trama muy, muy disparatada, la verdad. Para mí este hombre, Manolo Caro, sigue dirigiendo, como que dirige diferentes episodios de la misma película una y otra vez. En las dos anteriores, bueno, en la anterior creo que se llamaba Amor de mis amores, para mí era un remake de Sexo, Pudor y Lágrimas. Todo pasaba en un edificio.
Y que tiene que ver también con la misma dinámica de... no sé si cortarme las venas o dejármela, que son además ejercicios corales. Pero aquí es donde además sí creo que hay un cambio en su cuestión de realizador. Es el de, es un solo personaje el que lleva toda la historia, y en la parte del lenguaje cinematográfico sí se ve mucho más sólido que lo que veíamos en las dos anteriores. En de Ya Sabes, acompañar.
De las tres es la que más me gusta, pero... no tanto por la realización, creo que, insisto, creo que las tres las sigue haciendo igual. O sea, creo que tiene un
poquito sí le veo claros de diferencias de entre la primera y la tercera.
A mí se me sigue pareciendo las tres un asunto almodovariano. O sea, estos personajes, sí, Greater Than Life,
y son el entre el estereotipo de cada uno, diferentes personajes con los que la gente se pueda ver, de el Fres, el medio deportista, o el deportista frustrado, la que quería ser cantante o famosa.
No, pero yo en las tres veo este asunto que es como del México pop nice, o sea, de colores pasteles, de colores intensos, de como que mostrar una mexicanidad, como que de etiqueta, de sobre, de postal.
Creo que en las dos primeras había un poco más,
por así decirlo. Pero
más de las tres, Cesca Romesca.
Pero de las tres, esta es la que más me gusta, y me gusta mucho por Cecilia Suárez. O sea, sí, ella lleva completamente la película. Ella es el único personaje que va a cambiar durante toda la trama, de ser esta señora efectivamente completamente domesticada, por así decirlo, que lo único que le interesa es que esté el marido con ella y demás.
Y que no se concibe sin un marido.
Exacto, y que no se concibe sin un hombre. A tener que salir primero a buscarlo y después...
pues, mujeres que nos escriban por el Periscope, las mujeres que no se conciben
pues
sin
un hombre.
Y un saludo a Rebeca Jiménez, que se está riendo porque dice que ya no se siente mal porque ella también bebe en el trabajo como nosotros. Si usted, mientras escucha este
podcast.
O ve este Periscope, mándenos con el hashtag dos tipos de cuidado, el yo también bebo en el trabajo.
Los podcasts que salen chafas porque ya no nos tocó chela.
Es más,
los que salen muy muy bien es porque había mezcal.
Sí.
Pero bueno, entonces Cecilia Suárez yo creo que es el gran highlight de la película. Si sí, vale la pena verla es por ella. Insisto, es el personaje que realmente cambia, que en algún momento de la cinta, y bueno, creo que se ve en el tráiler, hace este asunto de cortarse el pelo y dejárselo cortito y demás, que además ahí creo que se ve guapísima.
No, el tiene... cambio completo, pero es el cambio completo de cliché, o sea, es sí, lo que creo que...
Salta de un cliché a otro.
Correcto. No pondría dentro de la cuestión de un juicio de valor completo, porque tiene ese nicho comercial de no busca ser más que eso, y lo tiene claro, y apuesta por ser ese tipo de película que se mueve desde la zona Hallmark Channel, motivacional, femenina, hasta la comedia un poco independiente, porque sí, creo que sí se mueve del registro que decías, un poco más Fresón, Polanco. Ahora, lo que tienes aquí es clase media, Narvarte abajo, brother. O sea,
no hay un, o sea, no se ve.
Y el Acapulco, y cuando se escapan a Acapulco, porque hay una parte en la que como catarsis huyen a Acapulco, no se van al Acapulco más bonito.
No, pero tampoco, pero es una, yo diría que es como un México hipster. O sea,
no,
de estos que no es...
En este yo no le pongo nada.
Pero tampoco se va
esta última.
Tampoco se va hasta abajo, ¿no? O sea, se va al hotel medianón. No,
pero ¿qué significa? Porque irse abajo es no Beautiful de Iñárritu.
No.
Es esa sotadez.
Pero yo sí creo que hay, digamos, hay un filtro ahí de realidad en su cine. Muy, muy clavado. No estoy diciendo que esté mal.
No, creo que en esta no. Yo creo que estás viendo las dos
anteriores. O lo hace
menos
en esta. Eso mucho sí, más. Sí lo creo. Y bueno, sí, sí vale la pena verla, insisto,
por Cecilia Suárez, porque está todo el tiempo en pantalla.
Pero,
¿y el cambio cómo lo va llevando?
Pero yo sí siento que en general es otra vez, o sea, sí hay esas variaciones tal vez.
Ah, no.
Pero sí creo que ya urgiría que le cambiara de...
Pero eso es el de, ¿a ti te interesaría? Porque es este tipo de director que quiere hacer ese tipo de género melodrama, o sea, quiere repetir el melodrama, porque más, no es nada más director, es el de... Esta, curiosamente, son proyectos que nacieron como obras
de teatro,
para hacer obras de teatro y luego ser obras de cine.
Y que a lo mejor eso explicaría por qué las pudo filmar tan rápido, porque son cosas que en teatro tuvieron bastante éxito y eso, supongo, hace más fácil conseguir el financiamiento.
Exacto, él está construyendo muy curiosamente.
Pero yo todavía no llamaría, y probablemente no le interesa, pero definitivamente no hay una beta autoral aquí. O sea, si esa es su obsesión, estoy muy de acuerdo, pero que ya le empiece a buscar otras formas de ver a la obsesión, ¿no? Que es lo que hace un autor al fin y al cabo.
Exacto, yo sí creo que ver Elvira te da muestras de que hay una diferencia en lo que logra observar, a diferencia de las otras dos. El al menos lograrse centrar, a diferencia de las otras, de en ocho personas por encimita.
Sí, ya poder.
Sí, profundiza mucho. Sí, ya me parece un paso bien.
Interesante. ¿Eh? Bueno, sí. Entonces vamos a ver si en la quincena que entra
otra,
saca otra.
El rápido es Un Amigo Como Tú, que es la otra película independiente que se estrena esta semana. Con Owen Wilson, Isaac Galifianakis, Amy Poehler. Aquí aparece en la página de Cinemex y también en la de
A ver,
los
veamos. En lo que cuentas de qué va. Yo voy a buscar en Corazón Films. Si
comedia curiosa alrededor de dos desadaptados sociales que son muy buenos amigos. Se volvieron amigos un poco circunstancialmente, ahí lo cuentan y no es como tan importante. Pero se convierten en un apoyo importante para ambos en un momento de crisis cuando ya son gente madura. El personaje de Zach Galifianakis pierde a su padre y se recarga en este amigo que también está pasando por una crisis profesional en la que hay como un nihilismo alrededor de lo que hace en su trabajo, cómo se siente alrededor de ello. Pero creo que hay una característica en cada uno de los personajes muy curiosa que permite en realidad conectarse o interesarse con lo que va pasando. Y que es por el lado del personaje de Owen Wilson, sí es la comedia del lugar común de y van a crecer y van a pasar por un montón de situaciones y se van a apoyar para crecer y empiezan un poco como adolescentes y se van a convertir en hombres. Pero en el caso de Owen Wilson tenemos un personaje que simplemente a todas las cosas las llama por su nombre. Y que es algo que de repente cualquiera se puede relacionar con el de ¡ay, sí se siente rico cuando, o sea, es el ejemplo? De Cut the bullshit. Es el de,
ok.
Güey, y cuando hablaste de lo que pasó el otro día con la comida que no sé qué, etcétera, es el de ¡come on, no digan idioteces porque es incómodo y demás! Es de dejen de distraerse con lo que no es importante. No querramos hablar de ti cuando hay un tema más importante, bla, bla, bla. Okay. Y por el lado de Zach Galifianakis, un personaje que curiosamente tiene un interés muy genuino porque la sociedad fuera mejor, pero sabe que es un asunto perdido. Pero solo en el momento en que su circunstancia cambia y puede hacer él algo al respecto, si te das cuenta que es alguien que estaría dispuesto a sacrificar todo por poner un granito de arena. Y ese detalle de personalidad en cada uno de los personajes los hace interesantes para dónde lleva la comedia del lugar como...
¿Qué tal Matthew Weiner dirigiendo? Para quien no sepa, pues él fue el creador de Mad Men y showrunner. Bueno, también fue director de varios capítulos, ¿no?
Creo que en eso es donde se asoma curiosamente a la parte más interesante, que es si lo de Mad Men al final es un gran ejercicio psicológico sobre un montón de personajes que pasan por cambios de vida impresionantes, que era esa década de los 60 en Nueva York y en Estados Unidos con los cambios sociales y movimientos, etcétera. Aquí es por el lado de traumas personales, cómo vas a tener que cambiar y en el fondo qué es lo que mueve a esa persona. Así como a Don Draper, una nostalgia o una necesidad de pertenencia, de ser alguien en un grupo social, de tener un nombre, de tener un reconocimiento. Aquí es de tener un amigo, de tener alguien que te escuche, de que haya alguien que sí te entiende, que no te ve como un loquito porque eras el hijo de un güey con mucho dinero y no querías trabajar en la empresa de dinero de tu papá porque tú querías hacer las cosas a la tuya. Entonces todo el mundo te llamaba loco, huevón, loco. Okay. Entonces, por ahí se va el asunto. Interesante, no creo que sea la joya de grandes momentos de comedia o de cine independiente, pero atractivo precisamente en atípicos personajes. Y sí creo que tanto Galifianakis como Wilson son dos comediantes con mucha capacidad para entregar ciertos momentos que dejan al personaje y se vuelven como más emocionales y se vuelve auténtico, honesto. Y eso
segunda, está padre. Segunda película de Matthew Weiner como director de largometraje. La hace, en realidad es una cinta de 2013 según esto, llega apenas a México. Y pues la hizo, yo supongo, pues que no sé, o sea, quién sabe cómo han sido los tiempos y al final de Mad Men o en un inter entre las últimas temporadas, dos temporadas tal vez, no sé. Pero bueno, y nada más aclarar, porque bueno, no sé, yo aquí ya lo chequé en Corazón, sí dicen que es hasta el 21, en un tuit de ayer.
Ah, pues
entonces, no sé si hoy haya cambiado.
Que Corazón
hoy,
les pida por favor a Cinemex y a Cinépolis que les cambien, porque nosotros sí los habían borrado.
Pues sí, es que esta semana ha estado muy rara la cartelera.
Y hacen los cambios a la mitad de la semana, exacto.
¿Qué otra cosa viste?
Porque no, ya nada más esas dos.
Estaba por ahí también
Life in a Day, el documental este de YouTube, bueno, de Kevin McDonald. Producido por Ridley Scott vía YouTube. que se hizo en 2011. Ya.
¿Pero ese dónde? ¿En Cinemex?
En la Cineteca Nacional. Ah, y en el, no en el Tonalá.
¿Y ese quedó bien? ¿Ese ya lo viste? Yo no lo vi.
Sí, quedó sí, sí, sí. La verdad es un muy interesante ejercicio de cómo se ve un día.
Está bien. ¿Pitch Perfect la viste o no la viste? ¿Pitch Perfect
sí,
2?
Sí, pero no, no, no.
¿No fuiste
no,
fan?
No.
¿Pero de la 1 tampoco?
No. Estás en tu... Espérense a que esté en Netflix,
neto. No, la primera sí está en Netflix. Pesos. La primera sí está en Netflix. No, pero yo digo que si son fans, vayan. Exacto. La si primera, gusta, la verdad, es que la acabo de
si
ver.
Si te gusta Glee.
No, porque es más bien un anti-Glee, ¿no?
No.
A mí sí me pareció que era un anti-Glee. Yo no soy fan de los musicales, pero, pues, Anna Kendrick. Entonces,
bueno, sí.
Pues, y vi que estaba en Netflix y dice, bueno, no pierdo nada. Vi la primera, me parece muy, muy, me parece una película muy chistosa y que por lo menos tenía un buen pretexto para que empezaran a cantar, no como usualmente sucede en los musicales.
Ah, porque sí, ¿no? Es un grupo real de cantante
a capela.
Sí.
Pero es una película que se burla de toda esa cultura. Los dos locutores que salen todo el tiempo diciendo peladez y media.
Pero se burla tanto como lo hace ¿cómo se llama la de Vince Vaughn y Adam Sandler? No,
la de...
No, la de las pelotas, la de la competencia de...
Pelota caliente, no sé cómo se llama.
¿Cómo se llama?
Pues sí, es más o menos un tema así, o bueno...
Entre sátira
si,
de
si así
esa
nos
propia.
Vamos, pues también igual un poco Zoolander, ¿no? Andale. Y en este ya Pitch Perfect 2, la verdad es que creo que sí baja el nivel... Hay más canciones que sí están, siento yo, más efectos musicales, números musicales que están más metidos con calzador. Y bueno, y trae además una cosa que a mí siempre me fastidia cuando lo hacen tan obvio, y es el asunto de el product placement, así de que al lado está hablando el personaje y al lado está la lata de la cerveza o atrás está el logo. De esas cosas que cuando suceden en el cine mexicano no las perdonamos. Y bueno, y aquí pues
que se paran a tener la plática exactamente en el espectacular.
Ajá,
que
no, literal, dice... así aquí atrás el logo de Volkswagen y
querido amigo patrocinador, en este momento, dos tipos de cuidado podría hacer una pausa para exacto. Mencionar su producto.
Sí, piénselo. No,
así
no
casual,
tenemos,
natural.
Esto no es cine.
¿Verdad que ustedes no sintieron como torpe o brusco esta mención comercial?
Pero bueno, la verdad es que no terminó de gustarme tanto como la primera. Está bien, a secas, pues si les sobra lana, etcétera, pues vayan a verla. Si no han visto ni Misión Imposible, ni Ant-Man, ni Las Voces, ni Siete Cajas, no vamos a hablar de Ciudades de Papel aquí, que no nos interesa. No. Y o Edel
Dodgeball
incluso.
Dodgeball se llamaba.
Muy bien. Y ya nada más, casi para cerrar, sí reclamarte airadamente.
¿Qué pasó?
Que no le hayas mentado, no hayas mentado madres con más fervor.
¿De?
Respecto al tema de Cuatro Fantásticos.
Es que me vale tan poco, o sea, literal,
no,
me es tan intravenoso
cosa...
que el universo Marvel, los cómics y los superhéroes, que esperaba tan poco que es el de, es tan mala que es el de, ¿y a quién le iba a importar que fuera bueno esto?
No, pero es que ya es un tema de, bueno, ya estoy en la sala, ya pagué un boleto.
No, es que no lo hice, exacto.
Bueno, pues tú no, pero no, bueno, yo eso. Sí lo pagué porque no hubo función de prensa. Entonces dije, bueno, pues la voy a ver porque pues, sí era lo que más iba a sonar ese fin de semana.
Sí, pero pude haber sido más vehemente alrededor.
Haber sido
pero
más...
te lo dije afuera del aire.
Sí,
te dije,
pues, sí.
Cuando te ibas a subir al coro,
no,
dije,
para
güey.
La gente.
Te bueno, iba a decir, exacto, pero sí, tienes razón.
Y no sé
debo
si
aceptar.
Viste,
tendría que haber dicho mucho más.
Están las peores del. Seguro va a ser la peor del año.
Ah, sí.
Están las peores.
Yo las tengo en Tourage y es ahí, güey.
Que en Tourage hasta los jefes le ganó, ¿no? Y seguramente va a estar en la lista de las peores de la década. ¿Qué
sí,
cosa tan más? De hecho, creo que como ejercicio de cine, y ahí estoy volteando a ver a Dani Sadia, no deja de ser importante o interesante, porque sí se nota, creo yo, demasiado, el momento en el que alguien le dijo a este cuate, a ver, espérate, cabrón. Estás yéndote por una cuestión muy oscura. Esto es Marvel. Aquí tiene que haber madrazos. Aquí tiene que haber efectos especiales. Shalala. Y tú ya me estás llevando la historia por un dramón terrible. Para tu tren. Seguramente metieron otro director. No puedo explicarme.
Oye,
de otra
estaría
manera.
Bueno también platicar con Dani. Armar otro podcast y platicar con Dani precisamente porque también. ¿Cómo tomar la reacción que puso en Twitter el director
Cierto.
Hubo una versión buena que ustedes jamás verán.
Van a ver.
Es
y
el de, ¿Qué onda con el director? Es el de, ¿en qué momento? Entonces también tienes que aceptar que en algún momento aceptó firmar que él no iba a tener el control de ese corte para ahora venir a quejarse.
Era muy obvio, ¿no?
Y al mismo tiempo que tiene toda la razón de decir, oye, yo sé que en algún momento tenía un producto que iba a entretener y esta basura llegó.
Con los juguetes de una corporación como Marvel o bueno, como Disney, pues obviamente no puedes hacer las cosas tan a la ligera. O bueno, no puedes irte por la libre tan fácil.
Sí.
Entonces yo sí creo que ahí hubo la mano del estudio y hubo mucha gente, fans, etcétera, que se pusieron a analizar todos los teasers, clips, trailers y demás y sacaron un chorro de escenas que no están en la película. Lo cual pues abona más a esa teoría de que efectivamente alguien se metió. Dejaron una porquería ahí que en serio es así que... Creo que tenía más puntos en Rotten Tomatoes. O bueno, estaba menos apestosa en Rotten Tomatoes. Batman, la de Schwarzenegger. Esa tenía mejor puntuación que esta. O sea, de ese
nivel. Güey, la de George Clooney. El Batman con pezones.
Con Robin y creo que en esa era con Batichick. Entonces, creo que sí te faltó mentar un poco más de madre.
Sí, tienes razón.
Porque yo sí salí así. Y además la fui a ver, pues creo que lo comentamos.
Sí,
no, la fui a ver a las 12 de la noche.
Sí, porque te lo dije, es el de, no, me voy a ir ahorita a verlo, voy a cenar algo. Se iban a echar unas chelas tú y Dan, y de ahí te ibas al cine.
Pues para que, bueno, para que vean que mi profesionalismo se puso a prueba estando ahí en la raya de lo increíble.
Para que nunca lo duden, exacto.
Pero bueno, no sé. O sea, Fox ya estaba como que...
Prepárense que ahí viene otra candidata para estas ternas así grotescas de lo peor del año. T2, ¿eh?
Ah, hijo, no la he visto.
Ya la vi y ay, ñañita, los apaches.
No, pero
sí
bueno.
Sí me reí en la primera. O sea, sí, la verdad es que la pasé chido, buena. La idea está padre, la realización
Fuck
está buena
you,
de ver.
Thunder,
sí.
You can
exacto, el humor irreverente, de mal gusto, macho. Estaba pero, padre, pues pero ya estuvo, ahora, ¿no? Ya la platicamos.
Bueno, pues ahí está. Y pues la siguiente semana a ver de qué hablamos, porque también ya no sabemos qué va a pasar.
Ahora sí lo mejor y peor del verano.
Sí, que para mí ya con Cuatro Fantásticos se acaba, ¿no?
Ya.
Está por ahí todavía por estrenarse Agentes de Cipol o algo así. La verdad es que
pero
pues,
es como,
mes,
exacto, lo
como
último,
tú dices, mes intravenoso.
Perfil.
Está TED2, que ya también la podríamos desechar. Y está obviamente la contribución mexicana al cine de
el
verano.
Güey, el
que
gallo de hecho y estrena, los huevos, sí,
exacto,
cierto.
Pero pues yo sí voy a pasar.
Sí, no exacto, si ya tú, después de eso.
No sé, ya, ¿no? Con Cuatro Fantásticos.
Sí, pues tampoco es, o sea,
tampoco pues es manda, no, digo.
Pero prefiero irme de rodillas a la basílica.
Ni que pagaran también, pero exacto. Bueno, pues muy bien. Entonces, pues ahí lo dejamos.
Si se arman, si se organizan y ponen algo en Kickstarter y le ponen varo, en una de esas nos lanzamos y hacemos Periscope desde la sala.
Exacto. Eso yo hubiera querido hacer en las funciones de... ¿Cómo se llama la de los vampiros? Porque yo sí fui a ver la primera de los vampiros al cine. Crepúsculo. Pero al día siguiente mi texto no fue sobre la película. Fue
sobre
la crónica
función
de la gente, las chicas gritando. Sí, eso era de, no mames.
Cada vez que le salían brillitos al vampiro, jotingas ese.
Cañón. Era sí fue toda una experiencia. No me arrepiento, pero pues ni me pregunten de la película, porque la verdad estaba viendo a la gente y tomando notas respecto a eso. Pero bueno, pues ahí está. También ya no dio tiempo en este podcast, pero para a ver si tú, bueno, y si te interesa verlo, ya me aventé Club de Cuervos,
voy como en el tercero.
La serie de Gas a la Raki se llama, sí. El mismo de Nosotros los Nobles, donde básicamente repite la fórmula del junior que le llega o con estas ansias de poder. Luis Gerardo Méndez básicamente está haciendo el mismo papel.
¿Personaje?
Pero creo que sí tiene ahí dos, tres cosas que hay que comentar y muchos gazapos también que hay que comentar. De ellos, pues... Sopitas ya es actor, ¿no?
Entonces, sí, cierto. Ahora sale de comentarista de deportes.
Bueno, entonces, pero bueno, ahí como que
hago la tarea y la platicamos la próxima semana cerrado.
Además, digo, y perdón, pero pues sí, hay series donde sí haces toda la ceremonia para verlas, ¿no? Como Mad Men, etcétera, donde efectivamente te sientas en el sillón, la ves en la pantalla, en la tele más grande que tengas, etcétera. Y hay otras como estas que pues estás en el desayuno y la ves en el cel o vas en el camión. Digo, la verdad, no pierdes nada si pasa una u otra cosa, ¿no?
No, ahí sí tengo que decir, lo primero que noté en el primer capítulo, en los famosos, y el señor director Dani Sadia no me dejará mentir, lo importante de los valores de producción para que se vea es el de notabas las tomas falsas de un estadio súper vacío cuando supuestamente sí. está lleno y demás y te dabas
sí, tenía
de,
ahí...
eran 30 personas juntas y con una toma medio tratando de esconder pero mal puesta de 50 metros atrás te das cuenta que no hay nada.
Está raro porque hay otras
que y hay sí otras cosas funcionan, exacto que están bien planeadas que ejecutadas sí.
pero supongo que fue de los primeros episodios. Pero bueno, lo platicamos y además sí. le damos tiempo a la gente para que la termine de ver. La verdad se ve rápido, fácil. No hay mayor.
Pero no tiene como estos otros fenómenos de Netflix que pasó también en su momento, quizás con el primer Orange is the New Black o el primer House of Cards de te la quieres acabar inmediatamente. Es el de no estoy queriendo correr a mi casa para seguir.
Pues no, exacto.
O sea, la voy a acabar en este fin.
Yo supongo, no sé, ya lleva una semana o lleva dos, creo.
Una, ¿no?
Estrenó habrá que esperar pasado. A ver qué dice Netflix.
Ah, sí, estrenó el fin pasado.
A ver qué dice Netflix.
Una semana.
Respecto a cómo le fue en audiencia y pues si va a haber o no va a haber segunda temporada, yo supongo que sí, pero bueno, no sé. Pues habrá que ver. También cosa curiosa, creo que todos los episodios se los echó como dirección Gus Alazraki, cambia el director, no sé si tenían la figura de showrunner, me late que no, o sea, todo recayó en la figura del director y eso también yo creo que supongo habla de cómo al final se arma el producto. Pero lo comentamos en podcast.
Seguro.
Por venir. Y bueno, pues nos despedimos. Muchas gracias por
acompañarnos.
Por suscribirse en iTunes. Hay un chorro de formas de poder escuchar este podcast en iTunes, en
Dixo.
La aplicación
com.
De Android. ¿Qué más?
En Dixo.com directamente se pueden suscribir a.
Lo pueden bajar.
En diferentes versiones, descargarlo.
Buscarlo ahí. En diferentes programas para escuchar podcast, etcétera. Pero bueno, pues si se pueden suscribir en iTunes, se lo agradeceríamos mucho.
Gracias.
Nos vemos hasta la próxima. Síganos en Twitter.
@ Aguilar Arturo y
@ El Salón Rojo. Nos vemos. Bye.
Dixo presentó
Dos tipos de cuidado
con Arturo Aguilar y El Salón Rojo.
El diseño de audio de esta producción estuvo a cargo de Carlos Ruiz.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.